un auténtico sprint para explicar el chateau y esas otras tipologías, a ver lo que nos da tiempo a dar. No creo que lleguemos a la ciudad. Este curso no sé qué ha pasado, que hemos se ha retrasado todo y no sé si ha sido la acumulación de festivos, pero otros años os juro que me había dado tiempo a acabar prácticamente todo el temario, pero este año ha sido imposible. Bueno, empezamos ya a toda velocidad con la versión, ya vimos el anterior día, la villa suburbana y la villa rústica, y ahora vamos a ver esa residencia de élite en el caso francés, que es el chateau. El chateau, ya su nombre lo dice, el castillo. El chateau, tenéis aquí un ejemplo muy arquetípico ya. Este chateau, obviamente, pues veis ese aspecto claramente a castillo. Este es un modelo todavía muy incipiente, es uno de los primeros castillos renacentistas que vamos a ver. Tiene, paradójicamente, y como veremos en varios casos, arquitectos que no son franceses, son italianos, cualquiera nos dice que hay una influencia de y un intento de enlazar con esa arquitectura y esa arte y ese arte renacentista italiano, aunque llevado al terreno francés, lo cual va a obligar a esos arquitectos italianos que tienen otros códigos de representación, otros códigos arquitectónicos, a adaptarse a los gustos y, de cierta forma, a las convenciones arquitectónicas que encuentran en la propia Francia, que son, obviamente, unas convenciones arquitectónicas muy condicionadas por la arquitectura autóctona de sus momentos, que era el gótico. El gótico, ¿qué vamos a decir del gótico en Francia? Francia es el país en el que nace el gótico y en el que tenemos algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica. Y la arquitectura que van a tener, con la que van a tener que compaginar ese lenguaje arquitectónico clásico, los arquitectos italianos que trabajen para los distintos monarcas franceses, en el caso de este castillo de Chambord, Francisco I, también veremos en el caso de Francisco I, Fontainebleau, van a tener que adaptarse un poco también a esos gustos gotizantes que tiene todavía la arquitectura francesa. Y lo vemos muy claramente en esta verticalidad que siempre se nos destaca en estos edificios. Ya vimos un poco ese juego con la verticalidad, con esos ejes verticales que creaban en la fachada, frente a la horizontalidad que tenían esos palacios italianos, esa verticalidad que se iba creando siempre a través de los tejados y distintos elementos de la arquitectura en la fachada. Y lo mismo tenemos todavía llevado más allá, aquí, en este castillo de Chambord. Si vemos todas esas agujas de chimeneas torres que van creando todas estas líneas verticales que rompen un poco esa horizontalidad. El chateau va a estar caracterizado por una serie de características comunes. Características comunes que todavía, las cuales no responden muy claramente este castillo de Chambord que tenemos aquí, porque son todavía, como digo, un modelo un poco inicial de ese chateau renacentista, pero ya vamos a ver una serie de elementos que van a ser constantemente repetitivos. Va a haber siempre un edificio central con una organizado de forma horizontal longitudinalmente, lo que se suele llamar corps logis, al igual que ya comentamos este término al hablar del hotel. Orientado horizontalmente, pero como veis siempre rompiendo la verticalidad con todos los elementos del tejado, bueno, aquí de la arquitectura. Y va a haber una tendencia a, al igual que sucede en el hotel, a crear un patio delantero, en este caso no es patio delantero, sino que son dos patios divididos en el, y interconectados en esta parte exterior, pues las alas que se prolongan en ese aspecto de forma en U o en herradura. En este caso no es todavía una forma en U o herradura, es estos dos patios cerrados por esta especie de espacio cuadrangular. El aspecto que tenéis aquí de estos torreones, que aquí se ve claramente que son torreones, pero como veis en la parte posterior, pues básicamente son el comienzo de los torreones, pero ni siquiera es el que termina de crear esos torreones para imitar un poco el castillo, aunque sigue manteniendo esa forma redonda del torreón, con lo cual hay ese esquemomorfo, esa forma castilliforme que todavía se mantiene, aunque esto ya es un castillo que no actúa como castillo, como fortaleza militar, obviamente. Es una residencia de élite. Más claramente, esa evolución del modelo y esos caracteres un poco más canónicos del modelo de chateau lo tenemos en el caso de Fontainebleau. Fontainebleau que va a ser uno de los casos paradigmáticos y canónicos de chateau. Los chateaux, la mayor parte de ellos, los que veremos, pues están situados en la zona del Loira, cuenca del Loira, del Valle del Loira, en el cual están situados la mayor parte de los castillos franceses. La mayor parte de los castillos franceses, los más espectaculares, están siempre en esa zona del Loira. Y muchos de ellos pues han sido patrocinados y creados por distintos monarcas o miembros de la nobleza. En el caso del castillo Fontainebleau, patrocinado por Francisco I de Francia, arquitectos italianos, Rosso Fiorentino y Primaticcio, van a llevar a cabo este castillo, en el cual tenemos de nuevo ese edificio principal, orientado longitudinalmente, pero con esas líneas siempre verticales, creando estas rupturas de la horizontalidad de la fachada. Ese corlogis, esas dos alas laterales, al igual que habíamos visto en el hotel, que se prolongan y que dan lugar a un patio delantero. En la parte posterior, un jardín, normalmente un jardín geométrico, que se termina prolongando en distintas maneras. Hubo otros edificios secundarios que, por ejemplo, aquí tenéis aquí, reproducidos en distintas alas que se adhieren a este esquema básico, que es este corlogis, y estas dos alas laterales que se prolongan hacia adelante en torno a ese patio delantero, ese gran patio monumental delantero. Otro elemento muy recurrente en los castillos es el que tenéis aquí en el Château de Chambord, esa idea del foso. El foso, que inicialmente es un elemento militar, un elemento de defensa, para evitar que los asaltantes del castillo pudieran tomar fácilmente las almenas y los muros del castillo, y que aquí realmente ha perdido esa función militar. Ha perdido esa función militar y lo que se convierte es un elemento estético. Realmente se convierte en un elemento más de los jardines. Los jardines llenos de estanques, de fuentes, y realmente este foso que rodea el castillo, imitando a ese foso defensivo de los antiguos castillos, que si eran fortalezas militares, se va a convertir realmente en un elemento que es repetido, pero que ya no tiene esa función defensiva. Simplemente un estanque más dentro del conjunto de estanques que forma el conjunto de Siato. Escanques y jardines que forman ese conjunto monumental. Pero que, como veremos, se va a repetir. En el caso de Fontainebleau no tenemos ese foso de agua rodeando este castillo, pero veremos que en los dos castillos sí que se da esa presencia del foso. Vemos muy claramente esta fachada del Fontainebleau, en el cual vemos, obviamente, todos los elementos. Hay elementos clásicos, estas pilastras con estos almohadillados, este uso de los órdenes. Hay elementos que nos recuerdan esa gramática de lo clásico que vemos en el mundo italiano, pero también hay elementos que son muy distintos. Esa verticalidad, esas ventanas apuntadas, estos tejados en chapitel que tenemos aquí y que nos contrastan mucho y nos resultarían tremendamente extraños en el contexto del palacio italiano. Otro elemento que tienen muy frecuentemente en los chateaux es relacionado un poco con la disposición longitudinal de este corlogis, es, y lo vemos en este caso en el Château de Chambord, es una escalera de caracol, una escalera helicoidal. Escalera helicoidal que ocupa en el interior de este chateau, no tengo una foto del interior, pero tendréis que creerme, que ocupa esta zona del hall de recepción de este palacio y que va ascendiendo hasta esta torre que tenéis aquí. Esta torre que tenéis aquí, a la cual asciende esa escalera helicoidal. Esta escalera helicoidal fue una influencia de un proyecto que no llegó a realizarse en otro chateau y que había proyectado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ante la necesidad de un espacio muy limitado, plantear una escalera monumental, la escalera monumental obviamente tiene necesidad de tener un desarrollo para la propia escalonamiento de la escalera, para la redundancia, ante esa dificultad de crear un espacio muy reducido, una gran escalera monumental, lo que decidió Da Vinci es crear una escalera que subía en hélice, una escalera helicoidal, que permitía una escalera de una cierta monumentalidad en un espacio muy limitado, que favorecía, pues creaba esa forma de subir hacia arriba sin tener que sacrificar gran parte del espacio, como por ejemplo sucedía en la escalera de la Biblioteca Valenciana, que teníamos esa gran escalera que estaba sacrificando buena parte del espacio de esa estancia en la cual estaba situada. Obviamente, en el caso de Miguel Ángel, esto estaba buscado, esto no era un accidente, estaba buscado precisamente para crear ese efecto de abigarramiento que también se veía reforzado por la arquitectura. Pero en este caso, ese proyecto que planteó Miguel Ángel para salvar ingeniosamente esa necesidad de crear una escalera monumental, pero al mismo tiempo también un espacio muy reducido, que no llegó a utilizarse, no llegó a aplicarse, pero que obviamente, lo que comentamos siempre, los proyectos quedan, los bocetos quedan, y a partir de los proyectos y los bocetos, otros arquitectos pueden copiar ideas. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en este castillo Chambord, el cual se puso en la práctica ese proyecto no realizado de la Nanorovice para crear esta escalera helicoidal que iba ascendiendo hasta esta gran torre. Y que se utilizará, va a tener bastante éxito y se utilizará en otros chateaux como para plantear una escalera monumental dentro del edificio principal. Bueno, tenemos la fachada, elementos que nos recuerdan todavía ese mundo de lo gótico, esa verticalidad, pero al mismo tiempo también elementos decorativos que nos ya remiten un poco a esos órdenes clásicos, incluso cierta regularización de los elementos arquitectónicos para dar esa imagen un poco de equilibrio, aunque las convenciones y el propio lenguaje arquitectónico no sea igual que el que utilizarían en Italia estos arquitectos italianos, obviamente. Acabamos ya con Fontainebleau y pasamos a otro. Bueno, tenemos, no sé por qué está repetida esta diapositiva. Otro ejemplo, el castillo de Villambri, en el cual ya vemos todos los elementos recogidos. Ya es un poco un ejemplo casi paradigmático de castillo. Tenemos ese corlogis, esas dos grandes alas laterales que se prolongan creando ese patio lateral y ese foso que actúa de cierta forma como estanque decorativo, pero que recuerda todavía ese origen castillo. Y en la parte posterior, esos jardines que siempre en el caso francés van a ser jardines geométricos, estrictamente geométricos. Mientras, como veremos, si nos da tiempo, en el caso italiano, en el barroco contemporáneo a este, los jardines combinan el jardín geométrico junto a un jardín que ya valora un poco más una naturaleza salvaje imitada, en la cual se plantan árboles para imitar bosques salvajes, se crea incluso grutas artificiales, cascadas artificiales, ya veremos en algunos jardines posteriormente. En el caso francés, toda esta fantasía que se va a elaborar en los jardines barrocos italianos no entra directamente de los conos. El jardín francés va a ser siempre un jardín estrictamente geométrico y perfectamente racionalista. No hay ninguna concesión a la extravagancia que vamos a ver en los jardines barrocos contemporáneos, por ejemplo, en el caso italiano. Ponemos aquí castillo de Villandri, la verticalidad que trazan estas ventanas, estos tejados con chapitel, pero al mismo tiempo también, pues, como digo, pues, sus elementos. Esa planta en U, ese plato, y ese foso típico también de los chateaux, que va a repetir muy frecuentemente los chateaux como elemento característico. Jardín en la parte posterior de tipo geométrico. Incluso vemos algún elemento de tipo imitación a esa estética del castillo. El castillo ya puramente imitando el castillo defensivo, con esas almenas y esa especie de torreón, aunque realmente esto no pudiera actuar realmente como torreón defensivo. Otro caso, el Château d'Anet, en este caso patrocinado por un noble. Aquí tenemos un grabado en la parte superior del Château d'Anet, en el cual el estado original es el Château d'Anet. Vemos todos los elementos típicos y tópicos. Esa forma en U, ese patio central, este muro que, al igual que en los hoteles, pues cierra un poco este espacio, y esa verticalidad creada por el corlogis, las escaleras, y esa verticalidad generada por todos estos elementos, como las chimeneas, los quecados, el chapitel y todo esto. Lo que tenemos aquí abajo es lo que subsiste, lo que queda del Château d'Anet. Château d'Anet, que como veis, pues, azares de la historia, Revolución Francesa, toda una serie de cuestiones, va a perder gran parte de sus edificios. Queda básicamente, como tenéis aquí, una de las alas laterales, la otra ala va a desaparecer, va a quedar el patio y el edificio principal, el corlogis, ha desaparecido totalmente. Se conserva la puerta y esta iglesia que tenéis aquí adosada a un lado. La puerta que, no obstante, tenemos una imagen muy, muy clásica con estas columnas con orden dórico en la parte baja, estas imágenes de esta estatua que representa esa imagen clásica de los ríos acostados y dejando correr una fuente desde una especie de jarra, y Tesla de iconografía, que esa portada que nos recuerda mucho esa imagen del mundo clásico con esos hombres claramente metidos y con ese lenguaje muy, muy clásico. Muy clásico, al mismo tiempo, pues con esa forma entre el castillo y el palacio que tiene este chateau y esa presencia de la verticalidad en todos estos elementos que rompen ese carácter horizontal que tendría un palacio, por ejemplo, italiano, la villa italiana, por ejemplo. De nuevo comentar lo que ya comentamos el otro día, casi podemos saltar, la idea de mezcla entre ese lenguaje clasicista de herencia italiana y el lenguaje arquitectónico autóctono francés, que da lugar a esta especie de síntesis en la cual se meten elementos clásicos, se meten los órdenes, se meten los almohadillados, se meten una serie de cuestiones, pero al mismo tiempo tenemos, se meten estos frontones también triangulares, pero al mismo tiempo tenemos una concepción muy que rompe esa horizontalidad con esa verticalidad de la fachada. Otro caso muy claro, paradigmático de castillo, de chateau. El chateau de Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, que en cierta forma va a ser uno de los precedentes del Palacio de Versalles, va a ser en cierta forma inspirar en buena parte, sobre todo en el caso de los jardines del Vaux-le-Vicomte, que van a inspirar muy claramente la propia concepción del jardín de Versalles. Y en Vaux-le-Vicomte tenemos un corloges. A las laterales, que se han visto reducidas más, compactadas más, más pegadas a ese corloges, avanzan un poco, pero no llegan a convertirse en las grandes áreas a las laterales que se prolongaban ostensivamente durante ese patio, cerrando ese patio, sino que aquí tenemos fundamentalmente que se prolongan un poco esas parcamente esas áreas laterales, y tenemos ese patio delantero, ese foso con agua que de cierta forma se convierte en otro estanque más, y en la parte posterior esos jardines que estrictamente geométricos que se van prolongando hasta que prácticamente se pierden ese horizonte. Se busca un poco, en esa síntesis, esta ilusión de infinitud, buscar esa perspectiva que prácticamente lleva ese jardín geométrico hasta que un punto en el occidente que prácticamente se pierde, perdón, en el horizonte, no en el occidente, en el horizonte en el que se pierde la visión y empieza esa masa inculta de bosques. Masa inculta de bosques que es que está separada de ese plano ordenado, racionalizado del jardín. El jardín y el espacio del bosque son dos entidades distintas y aisladas. Por un lado está esa naturaleza ordenada geométricamente, racionalmente, que forma el jardín geométrico, y a los lados, si mezclase con él, está ese bosque inculto salvaje que representa ese elemento no racionalizado de la naturaleza. En el caso del jardín italiano, como veremos, no sucede esto. El jardín italiano, de hecho, juega con la mezcla y con la confusión entre lo que está ordenado y lo que está desordenado, lo que es salvaje, o lo que es el resultado de la acción del hombre. De hecho, los jardines italianos, como veremos, pues fingen ser bosques salvajes cuando realmente son bosques planificados al dedillo, incluso con elementos arquitectónicos que imitan grutas o elementos como cascadas, precisamente para imitar la naturaleza y aumentar un poco esa sensación de naturaleza salvaje, incluso en un espacio que está totalmente controlado por la mano del jardinero. No sucede así en Francia. En Francia es una visión clasicista estricta, racionalista estricta, lo mismo que sucede con los edificios en el barroco francés. En el barroco francés tenemos siempre una concepción mucho más clasicista de la que tenemos, por ejemplo, en Italia. En Italia tenemos un barroco más experimental, más llevado a estos últimos extremos, y los franceses, utilizando elementos de la gramática barroca, como son la monumentalidad, la ruptura de la escala humana, todos esos elementos de esa arquitectura tan espectacular, al mismo tiempo también dan una arquitectura que no es tan barroca en el sentido de llevar a sus últimos extremos las convenciones del barroco, sino que tiene un cierto apego muy marcado a una estética clasicista más similar a algunas cosas, a cosas que podemos entender del Renacimiento. Y lo mismo sucede con el jardín. Los palacios reales. Entramos ya en los palacios reales y vamos a ver dos casos. El palacio de Versalles y, en este caso, el palacio de Luz. Un palacio real de Versalles que va a estar en un contexto en principio rural, aunque luego se va a crear una ciudad exprofeso en torno a ese palacio para dar vivienda a los empleados de ese complejo palacial real, al mismo tiempo que también ofrecer vivienda a la nobleza que está formando parte de esa corte del rey, y otro palacio, que es el del Louvre, que está en contexto urbano, está en la propia ciudad de París. El Palacio del Louvre es un palacio que tiene una historia muy dilatada, muy dilatada. De hecho, la imagen que tenemos ahora del Louvre todavía no es la que va a dar lugar, que se va a cerrar en este periodo moderno. Todavía hay unas refecciones del Louvre que todavía continúan hasta prácticamente época napoleónica, con la cual ya el Louvre queda definido un poco con el aspecto que tiene actualmente. Pero, no obstante, a pesar de que hay algunos cambios posteriores a la Edad Moderna, es cierto que en el reinado de Luis XIV va a suponer básicamente ya el establecimiento de básicamente lo que va a ser a partir de esos momentos, que es más o menos lo que tenemos en el Louvre actual, con variaciones. Por ejemplo, esta zona que tenéis abierta aquí, esta zona que tenéis abierta aquí, por la cual ahora entramos en el Louvre, que da ese patio donde está esa pirámide de cristal actualmente. Esa zona que utilizamos actualmente como entrada principal para entrar en el Louvre a través de estos jardines no era la entrada principal del Louvre, porque de hecho estaba cerrada por un palacio que estaba situado en esta zona, que era el Palacio de las Tuileries. Palacio de las Tuileries que después, durante el periodo revolucionario, va a ser quemado y por lo tanto va a desaparecer. Y no va a ser nunca reconstruido. Por lo tanto, queda ese espacio abierto y posteriormente será ampliado esos jardines y se integrará ese espacio donde que había estado antes el Palacio de las Tuilerías, que cerraba este patio, que ahora está abierto, pero que originalmente no estaba abierto. ¿Pero cuál era el estado del Louvre a inicios del siglo XVII? En época, en este caso, la época del primer monarca de los Borbones, Enrique IV, Enrique de Navarra. Pues básicamente, en 1915, el estado del Louvre y de las Tuilerías, que es este palacio que tenéis aquí, como digo, pues subsistirá prácticamente hasta la Revolución Francesa, en la cual, por una serie de circunstancias, se le prenderá fuego, ya verá. Con la Revolución Francesa, incluso puede que después de la Revolución Francesa, creo que fue después ya, incluso después de época, sí, me estoy equivocando, después de época napoleónica, cuando ardió el Palacio del Louvre. Pero ¿cuál era el aspecto que tenía el Palacio del Louvre y el Palacio de las Tuilerías en estos momentos, este conjunto palacial? Pues básicamente el que tenéis aquí. Es fundamentalmente lo que podéis ver, un castillo, una fortaleza, que nos recuerda incluso un poco a esas fortalezas como los alcázares reales de la monarquía de los Habsburgo. Obviamente por cuestiones obvias. En el caso de los alcázares reales de los Austrias, en España, eran antiguas fortalezas musulmanas rehechas durante la época medieval y después posteriormente durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Y Felipe II va a introducir en los alcázares reales estos elementos que tenéis también aquí, que son esos tejados apuntados, esos tejados en chapitel, que son tan típicos de esos alcázares reales a partir de la reforma de Felipe II. Pero básicamente, esa misma idea. Lo que teníamos aquí era un castillo, una fortificación militar dentro de una ciudad, que actuaba como residencia del rey, de la monarquía. Pero básicamente no se separaba todavía esa imagen del mundo feudal, en el cual el rey era como otros nobles de su reino, guerrero, y por lo tanto su imagen de poder y con la que se representaba delante de la ciudad, que era capital del reino, era la imagen de una fortaleza militar, que de hecho podía actuar perfectamente de fortaleza militar y era una fortaleza militar propiamente dicha, con sus torreones, con sus puertas fortificadas, y que en estos momentos, en 1615, pues ya era, en cierta forma, una imagen profundamente anacrónica para una monarquía totalmente distinta y que tendía hacia un creciente poder del monarca ya como monarca absolutista y que, por lo tanto, no encajaba ya con... Era totalmente anacrónico. Lo que pasaba un poco con San Pedro del Vaticano, que la Basílica Paleocristiana llegó un momento en que era un tipo de arte que sí, vale, tenía su prestigio de la antigüedad, pero era ya profundamente anacrónico y no servía para representar ese poder de los papas. Al mismo tiempo, lo mismo sucedía en Francia. Este castillo, este palacio, castillo del Louvre, ya era algo totalmente anacrónico que no reflejaba, como debía reflejar, el poder de la monarquía francesa. Y por lo tanto, ya el primer Borbón, Enrique IV, ya empieza a hacer una serie de reformas del Louvre, el palacio del Louvre, para adaptarlo a una visión más acorde con los tiempos y acorde con la imagen que debe dar el poder del monarca. Esto va a continuar durante la regencia de María de Médicis y también va a continuar con, ya mayor de edad, con Luis XIII, pero fundamentalmente el periodo crucial ya es con Luis XIV. Luis XIV, el rey sol, el gran monarca absolutista francés por antonomasia, que va a ser en cierta forma el que ya va a dar un avance más considerable a esta reforma del Louvre. Ya un poco va a definir buena parte de lo que va a ser el Louvre posteriormente. Aunque realmente en estos momentos la reforma del Louvre, el acabar con este palacio del Louvre de una maldita vez, pues no es tanto un proyecto del propio monarca Luis XIV como de su primer ministro. Su primer ministro que en estos momentos es Colbert. ¿Por qué? Bueno, lo explicaremos adelante un rato. Básicamente, ¿cuál va a ser va a ser lo que va a quedar un poco definido en este reinado de Luis XIV? Pues básicamente, lo que tenemos aquí, pero lo que quedaba por definir, sobre todo, y lo que era más importante, era la fachada oriental. La fachada oriental, que es la fachada que da a este lado. Esta fachada. Que he comentado que aquí estaba el Palacio de las Tullerías y que, por lo tanto, este espacio estaba cerrado. No era la entrada principal del Palacio. Esto era un patio interior. Esto era un patio interior. Aquí había un patio interior, pero esto era un patio interior también. No era la entrada principal. La fachada principal era esa fachada oriental, que todavía no estaba resuelta arquitectónicamente. Y para ello, para resolver esta fachada, darle la imagen, el empaque, la imagen clasicista que debe tener una monarquía absoluta, que muestre el poder y la magnificencia del monarca, se va a recurrir a vía diplomática a tirar del gran arquitecto de prestigio en estos momentos en Italia y en concreto en Roma. Es decir, se va a través de los contratos con la sede papal, a pedir al papado que envíe al arquitecto papal a Bernini para que realice ese proyecto de realización de esa fachada oriental, que es la fachada principal, la que da acceso a ese palacio del Louvre, la que es la principal vía de acceso a ese palacio, que por lo tanto tiene que estar representada con una arquitectura acorde con el poder del monarca. Bernini va a hacer una serie de proyectos sucesivos y que van a ser uno tras otro echados abajo por el propio Colbert y por el propio monarca, que no le van a gustar las soluciones de Bernini. La primera solución que tenemos es esta que tenéis aquí arriba, con ese juego de volúmenes, con esas concavidades y convexidades que definen este movimiento tan marcado de la fachada, muy a la manera de la arquitectura barroca italiana, muy a la manera de muchas cosas que hemos visto en tutorías anteriores, de ese juego de volúmenes del barroco, de esas entrantes y salientes que creaban esa sensación de movimiento en la fachada de los edificios. Pero esto no va a gustar ni a Colbert ni a Luis XIV. Entonces, ante esta idea, ante esta negativa, Bernini va a crear otro proyecto, va a plantear otro modelo de fachada que sigue respondiendo un poco a esa idea italiana del movimiento, de crear y jugar con estos volúmenes y estas convexidades y concavidades, pero que ya es un intento un poco menos experimental que el que tenemos aquí. Una de las objeciones que se ponían a este proyecto, por ejemplo, es que, por ejemplo, estos espacios pues eran bastante disfuncionales internamente. De nuevo la idea de los palacios franceses de que siempre tiene que buscar la utilidad y el confort. El confort, y por lo tanto, esos espacios tan curvados en esa fachada, pues no proporcionaban una iluminación buena, limitaban la disponibilidad de espacio interior y por lo tanto no eran demasiado, demasiado útiles y demasiado cómodos. Y planteaban problemas arquitectónicos internos. Por lo tanto, Bernini planteó otra solución, también jugando con esos, lo que él consideraba que era lo más espectacular para una fachada de un gran edificio, un palacio real, que tenía que mostrar ese poder de los monarcas, que era jugar con ese movimiento en la fachada. También va a ser rechazado. Y finalmente Bernini, ante esas indicaciones de que el movimiento no gusta en Francia, pues va a una solución un poco más estática, pero igualmente jugando con esos elementos que se adelantan y otros que se retraen en la fachada. Y como veis, con un zócalo, con este potente almohadillado rústico que da ese aspecto que nos recuerda mucho pues, a esos palacios manieristas como el que hemos visto, lo que vimos en el caso del Palacio Farnese de Miguel Ángel, que nos da ese aspecto tan de palacio romano, pero como veis, pues con una parte de la fachada adelantada, otra retraída, jugando un poco con esos juegos de luces y sombras. Proyecto que también va a ser rechazado. Finalmente, Bernini va a volver, a bastante escaldado su experiencia francesa, a Roma, donde se siente bastante más apreciado como arquitecto, y ante el fiasco que va a suponer el gran arquitecto italiano de este momento, que es Bernini, Luis XIV y su primer ministro Colbert van a decidir que era una comisión de arquitectos, para abordar un proyecto conjunto de solución de esta fachada oriental. Y en esta comisión, en la cual van a participar varios arquitectos, entre ellos Claude Perrault, van a llegar a esta fachada que es la que finalmente se va a realizar. Es una fachada que, obviamente, como veis, una fachada monumental, no hay más que ver un poco el tamaño de las señales de tráfico y de los propios turistas que circulan por aquí y ver el tamaño y las dimensiones que tiene esta fachada. Obviamente, son unas proporciones que no son antropomorfas, que superan con mucho la escala humana. Por lo tanto, esa monumentalidad, ese uso de esas proporciones, proporciones más allá del humano, intentando mostrar ese poder de la monarquía. Pero al mismo tiempo, veis que es una fachada muy clásica, con esas columnas adosadas, esa fachada muy equilibrada, muy geométrica. Paradójicamente, es una fachada muy clásica, muy extremadamente clásica, muy en contraste con todo lo que vimos anteriormente en los distintos proyectos de Bernini. Vemos que aquí no hay ningún movimiento, hay una potente arquitectura, pero que es muy equilibrada, muy quieta, no hay ningún asomo de movimiento en esta fachada, obviamente. No hay experimentos con el movimiento, con la distorsión de la arquitectura que encontramos en los italianos. Paradójicamente, Claude Perrault, ya lo comentamos un poco en otras tutorías, es uno de esos miembros de esa corriente de los modernos. De los modernos que dicen que, obviamente, la arquitectura moderna puede competir e incluso superar a esa arquitectura antigua y, por lo tanto, no estamos constreñidos, de cierta forma, por los moldes. De hecho, Claude Perrault defenderá que no es que la arquitectura clásica grecorromana sea la cima estética y, por lo tanto, sea un modelo estético universal, sino que realmente es una convención más. El gusto, una arquitectura grecorromana es una convención que tenemos los occidentales, pero que otras culturas pueden tener otras convenciones estéticas y otro tipo de arquitectura. Y, por lo tanto, es una convención más. Curiosamente, esta idea convencionalista, que también tendrá posteriormente, por influencia de estos modernos, el neoclasicismo, cuando se lleva a la práctica, cuando se aplica esta idea de que la arquitectura es simplemente convencional, que no hay las normas rígidas y que, por lo tanto, el arquitecto tiene cierta libertad a la manera serbiana, cuando se lleva a la práctica, curiosamente da lugar a unas soluciones tremendamente clásicas en su concepción. Es decir, la arquitectura será una convención, pero nuestra convención y la convención que nos gusta y la convención que expresa el poder del monarca debe ser una convención basada en esos moldes clásicos. Que, de cierta forma, es lo que ocurre también en el neoclasicismo. El neoclasicismo que, obviamente, es lógico que surgiera como movimiento estético y arquitectónico en el propio contexto francés. Que partía, de cierta forma, de estas elaboraciones y estas ideas que ya habían planteado durante incluso el barroco, autores como Perrault y los modernos. Y vamos ya a Versalles. Versalles, que en cierta forma es un chateau, aunque entra en esa versión ya más redimensionada que es la de sus palacios reales, y que va a ser un gran megaproyecto. Dije antes que realmente el Louvre, la reforma del Louvre, termina esta, por lo menos dejar terminada esta reforma del Louvre, aunque luego tendrá reformas posteriores en otras épocas, y terminar esta fachada principal, era un proyecto casi más que de Luis XIV, de su primer ministro, de Colbert, porque de hecho, en estos momentos, cuando se estaba realizando esta fachada, de hecho, Luis XIV estaba ya iniciando la construcción y obras del palacio en el que finalmente residiría, que era Versalles. El propio monarca, Luis XIV, se va a mudar a Versalles, va a abandonar París, que había sido en esos momentos la corte, y por lo tanto, esa fachada, para terminar y para dar un aspecto majestuoso a esa entrada principal del Palacio del Louvre, se pensó a priori para un palacio que no iba a ser habitado por el rey, que no iba a ser la residencia de facto del rey. Solo iba a ser ocasionalmente la residencia del rey cuando el rey le viniera en gana acercarse a París y, por lo tanto, estaría viviendo en el Louvre. Pero se pensó, pensando que el rey iba a vivir de facto en el Louvre, porque ya estaba con las obras de Versalles para mudarse allí. ¿Por qué entonces se realiza y esta insistencia en terminar el Louvre y terminar esta fachada monumental para darle un cierto acabamiento? Pues básicamente por la propia idea de representación del poder. Aunque el rey no viva aquí, este palacio sigue siendo la residencia del rey. Y sigue siendo en la propia ciudad de París, en la propia ciudad que es la capital, teóricamente, aunque realmente todo el poder esté en la corte, que ahora va a estar en Versalles, sigue siendo una representación del poder del monarca en la propia ciudad. Y por lo tanto es necesario que ese palacio sea acabado y que haya una fachada acorde con ese poder absoluto del monarca, precisamente para representar esa imagen del poder real. No se plantea tanto como un palacio para ser habitado en estos momentos, luego sí lo será, pero como para un palacio que represente el poder del monarca, la función representativa de la propia arquitectura. Y eso es lo que está detrás de la idea de Colbert. En cambio, Luis XIV lo que pensaba ya es más en crear ese gran palacio real en Versalles, al cual ya finalmente se mudaría y que viviría durante todo su reinado, y posteriormente los monarcas franceses, Luis XV, Luis XVI, pues, seguirían viviendo en Versalles, y el Louvre y las Tuileries quedarían ahí relegados hasta que tuvieron que volver Luis XVI y su familia con la Revolución Francesa obligados. Pero bueno, el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es un palacio que está en un contexto alejado de París. De hecho, en cierta forma, fue una forma del monarca de abandonar un poco el ajetreo y la vida un poco convulsa de la capital y irse a un contexto más ameno, situado en medio de los bosques. Esos bosques de la zona de Versalles que utilizaban los monarcas franceses para cazar. De hecho, el Palacio de Versalles preexistía anteriormente un pequeño palacio, que más que un palacio era un pabellón de caza, pequeño palacete, en el cual, cuando los monarcas franceses estaban cazando en estos bosques de la zona de Versalles, el principal pasatiempo de la monarquía y de la aristocracia de todo el antiguo régimen, pues se alojaban en ese pequeño pabellón de caza. Ese pequeño pabellón de caza que fue tomado como base para luego construir el Palacio de Versalles. Obviamente se demolió y se construyó un edificio más monumental. Pero básicamente esa es la idea. Allí en el Palacio de Versalles tenía ese espacio un poco más ameno, con esos jardines, con esos bosques, donde podía incluso cazar, donde había una vida de corte, y estaba alejado un poco de ese ajetreo de esa ciudad, un poco insalubre, un poco ajetreada, llena de ruidos, que era París. Entonces, por lo tanto, alejar al monarca de la capital y de esa vida urbana. Paradójicamente, obviamente, la corte, que se desplazara toda la corte real a este palacio, suponía que los nobles tenían que tener residencia. Y que además todo el personal de criados, de trabajadores, de artesanos que suplían y que abastecían a la corte real también tenía que tener una residencia. Y por lo tanto, el palacio de Versalles llevó aparejada la creación de la ciudad de Versalles en torno al propio palacio. Esta ciudad que tenéis aquí y que es la heredera de esa ciudad que fue proyectada ex novo en un lugar que era rural, que no existía ningún núcleo habitacional, que fue creada ex novo para los aristócratas y el personal que trabajaba para el palacio. Los criados que trabajaban para el palacio, los artesanos que suplían de vestidos, de objetos al palacio, los talleres reales, todos se situaron en esta ciudad. Ciudad que fue planificada arquitectónicamente, distinguiendo con la propia intervención del monarca en la planificación, y en la cual estaban distinguidas las zonas que correspondían a los empleados del pueblo llano y las nobles, que los barrios nobles que correspondían a la nobleza. Y además se distinguía, incluso se estandarizaba la forma que debía tener y el carácter y la arquitectura que debía tener la residencia de un aristócrata, de un noble, o la residencia de un trabajador manual, de un artesano, de un criado, de todos esos empleos que circulaban también en esta corte real. Traslado de la corte a Versalles también llevó aparejado una consecuencia peculiar para los hoteles. Los hoteles que eran palacios de esa aristocracia francesa en la capital francesa. Cuando la nobleza emigra a Versalles, esos hoteles quedan deshabitados. Por lo tanto, durante buena parte del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, que es un reinado tremendamente largo, prácticamente llega hasta el siglo XVIII, poco más, Luis XIV vivió muchos años, todos, gran parte de ellos están acumulados en su reinado, pues durante ese periodo del reinado de Luis XIV no se volvieron a crear nuevos hoteles en París. No había interés por crear hoteles porque la nobleza, de hecho, tenía sus pequeños hoteles situados allí, de vez en cuando visitaban París, pero no tenía interés en crear nuevos hoteles, porque vivían, de hecho, en Versalles, en la corte. Por lo tanto, en ese periodo se dejó de construir hoteles en París. Cuando, después del reinado de Luis XIV, de cierta forma, la nobleza empieza a querer recuperar un poco de poder y vuelva también a París, y en París aparezcan incluso miembros de la burguesía que crean sus propios, quieren crear sus propios palacios a la manera de los nobles, sus propios hoteles, se va a volver a empezar otra vez la construcción de hoteles en París, durante el siglo XVIII. Ya con esa arquitectura de tipo rococó y después ya clasicista. Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que queríamos hablar. Elementos típicos que nos recuerdan a todo lo que hemos visto antes. Tenemos un edificio principal, un cor logis, muy marcado, obviamente. Esas alas laterales, con ese patio central. Y además, en este caso, pues tenemos también estas dos grandes alas que eran estas galerías con todas las estancias asociadas al edificio principal de este palacio, que es ese cor logis, y esas alas que se adelantan alrededor de ese patio. Y tenemos delante de ese patio una gran plaza de semicircular que tenéis aquí y tres calles que parten de esta plaza alineada con el palacio. Palacio que veis en la fachada, un gusto que mezcla los elementos que hemos visto antes, ese gusto clasicista, también esa verticalidad típica de los edificios de la arquitectura francesa, de los palacios franceses, pero también con sus elementos de la gramática un poco del clasicismo, las columnas con órdenes dóricos, esos bustos casi esos bustos de hecho que tenemos aquí. Y esto es bueno, pues esta riqueza de estos dorados, este lujo extraordinario que se despliega en el propio Versalles. Pero bueno, esa plaza, en ese esquema de esas tres arterias que salen de ahí y que atraviesan toda la ciudad y que se pierden hacia... ¿Cuál es la función de estas tres calles? Aparte de organizar un poco también el espacio urbano de esa ciudad de Versalles, que se crea snow en torno a ese palacio, también van a ser grandes nudos de comunicación. Básicamente, estas grandes calles van a conectar con caminos y a través de estos con la ciudad de París. A través de estos grandes nudos viarios es posible que los mensajeros que van desde la corte real a París o que llegan desde París a la corte real circulen fácilmente y por lo tanto pueda mantenerse la comunicación entre Versalles, que está alejado unos cuantos kilómetros de París, tampoco demasiados, pero que desde luego no está al lado. Los revolucionarios franceses cuando poco después de tomar la Bastilla irán andando hasta Versalles para presionar al monarca. Andando, pero bueno, pueden llegar andando, pero es una tiradita. No está a 2 kilómetros escasos de París, está más lejos. Por lo tanto, esa necesidad de conectar a través de estas calles, pues estás con los caminos que llevan a París. Conectan la capital oficial con esta corte realmente donde está el poder político, donde está el monarca. Esta galería que tenéis aquí, hacia esos jardines de la parte posterior, esta fachada que nos puede recordar incluso un poco al último proyecto de, paradójicamente, al último proyecto para el Louvre de Bernini, y se ha acabado un poco más italianizante, y que, al igual que comentamos al hablar de los hoteles, y también lo podemos aplicar a los chateaux, hay mucha importancia, obviamente, por ese contexto norteño, con menos luz, con un clima un poco más frío, hay mucha importancia, como veis, de las ventanas, de los grandes ventanales. Estos grandes ventanales, que además en el interior de esta galería, dan acceso a esta gran galería conocida como Galería de los Espejos, que ya os sonará de otras asignaturas, en la cual tenemos todos esos sobredorados que obviamente aumentan mucho el brillo de esa luz que entra, y esos espejos que dan nombre a esta galería y que reflejan esa luz que entra por esos grandes ventanales. Por lo tanto, esa necesidad constante de iluminación que aquí vemos un poco llevada ya al extremo otra vez en esta galería de los espejos. Y esos jardines, bueno, Este jardín exterior sirve, obviamente, como jardín para pasear, para el solaz del monarca y de sus cortesanos, pero que también tiene una función pues, de vida de corte. También sirve estos grandes espacios de este jardín para crear en estos momentos fiestas de corte, espectáculos y toda esa, incluso por esas arquitecturas artificiales y temporales que se van creando estos espectáculos de corte con los cuales se celebran en medios de fiestas, recepciones de embajadores, toda esa vida de corte que ya vimos un poco también al hablar del contexto del Renacimiento italiano. Pues que también, obviamente, una corte como es la de Luis XIV, con esa extravagancia y vida lujosa de corte, pues también había toda esta recepción de diplomáticos, de toda esa serie de fiestas, toda esa vida de corte que nos surge también por esas películas de época. Y que también servía utilitariamente este jardín, este espacio, este jardín, para todos esos espectáculos de corte. Jardín que nuevamente es un jardín claramente geometrizado, claramente organizado racionalmente y geométricamente, con unas dimensiones que incluso superan las propias dimensiones y volumentariedad del palacio. Realmente aquí esa idea de que el jardín también es arquitectura es llevada al culmen, de cierta forma, no vamos a ver. Ver todo ese juego de líneas, de espacios cuadrados, de líneas que se intersectan con otras, toda esa geometría tan calculada y tan estudiada que nos lleva a ese jardín que prácticamente nos lleva hacia ese, perdón, esto lo haremos después, que nos lleva igualmente hasta ese occidente, quedando esa idea de infinito, en la cual prácticamente el jardín esa perspectiva lineal nos va llevando hasta prácticamente perderse en ese horizonte. Ese horizonte en el cual nos encontramos ya en ese espacio inculto con esos bosques que rodean, en cierta forma, este jardín todo perfectamente racional y ordenado. Y luego volvemos un poco a esta plaza que tenemos aquí, esta plaza de forma semicircular, trapezoidal, que como veis pues tiene estas tres arterias que salen de él, atraviesan todo el tejido urbano y conectan con caminos. Que está inspirada, obviamente, en un modelo muy claro de Roma. Ya lo conoceréis para la asignatura, ya lo habéis visto, es la Plaza del Popolo, la Piazza del Popolo. La Piazza del Popolo, que actualmente pues, tiene una forma mucho más parecida a esta plaza delante de Versalles, porque tiene esta forma elíptica que tenéis aquí. Pero realmente esta forma elíptica, en el momento en que fue construida esta Versalles, no tenía esta forma elíptica, porque realmente este espacio no tenía una forma elíptica, sino una forma cuadrangular. Bueno, rectangular, mejor dicho, rectangular. Existía así ese tridente romano, con esas dos iglesias que marcaban estos ejes, y que es imitado aquí claramente en este tridente que también tenemos en Versalles. Por lo tanto, hay un referente de prestigio de la arquitectura de la ciudad de Roma. Ciudad de Roma, que es la ciudad actual, una ciudad que ejemplifica, de cierta forma, un uso de la arquitectura para expresar el poder y que aquí también pues, va a ser tomada un modelo por ese monarca que quiere dar un poco, comparar un poco su poder, incluso el poder de los papas. En el caso del tridente romano, pues obviamente enlazaba muy bien con lo que ya comentamos, ese trazado de la ciudad de Roma. De hecho, la Piazza del Popolo está aquí, esta entrada que tenéis aquí, esta puerta monumental, es una de las entradas a la ciudad de Roma, a la ciudad vieja de Roma. Obviamente la ciudad de Roma pues, se ha expandido un poco fuera de extramuros actualmente. Y aquí se entraba en la ciudad de Roma y a partir de estas avenidas pues, ya nos conectaba un poco con esas iglesias y con esas vías de peregrinación que tenemos ya comentadas a lo largo de esa reforma del trazo de Roma. Pero bueno, veis un poco que se está cogiendo elementos incluso de esa arquitectura romana para reproducir este elemento de prestigio que nos recuerda un poco esa arquitectura del tridente romano. No obstante que también tenga una funcionalidad práctica. Esto obviamente también actúa como una forma de conectar a Versalles con la ciudad. Y entramos ya en el jardín. El jardín que ya comentamos un poco al hablar de las villas, de villas rústicas, que las villas rústicas siempre tenían asociado ese elemento del jardín y que la introducción del jardín en el contexto urbano, en el contexto del palacio urbano, va a ser lo que va a crear esa tipología un poco híbrida que es el palacio, la de la villa suburbana. El jardín inicial en el Renacimiento es inicialmente un jardín que nos recuerda mucho ese jardín que hemos visto en Francia. De hecho, pues, en cierta forma el jardín geométrico racionalizante francés no es más que pues, la continuación de ese jardín renacentista geométrico que tenemos aquí, en esta, por ejemplo, en esta villa ambrosiana de estas villas mediceas, que es el luneto de Justus Putens. Hay una serie de jardines que van a, de cierta forma, servir de ejemplos y de modelos que luego van a ser aplicados como canon, como modelo para jardines posteriores, y entre ellos está el Jardín del Belvedere, el Jardín del Palacio del Belvedere, en el cual ya vimos ese espacio que, para salvar ese desnivel, creaba estas terrazas a las cuales se accedía a través de una serie de escaleras laterales, escaleras laterales que iban subiendo esta terraza. Ya vimos un poco, también comentamos, que esta organización en terrazas a la cual se accedía con las escaleras laterales y este propio edificio que tenéis aquí, con esta fachada tan peculiar, con esta concavidad que tenéis en la fachada, estaba imitando un ejemplo muy claro de la antigüedad romana, que era ese templo de la diosa Fortuna en la ciudad de Peneste, la ciudad de actual Palestina. Pero bueno, esta copia, en cierta forma, esta imitación de ese complejo del templo de Fortuna en Peneste, para dar lugar a este jardín escalonado de el Belvedere, va a ser uno de los modelos que se va a utilizar a posteriori y que va a inspirar a arquitectos posteriores que inventen o creen jardines. Otras experimentaciones en cuanto a esto. Por ejemplo, también vimos un poco ya ese jardín de Villa Madama, de Rafael, y comentamos un poco también, pues, las peculiaridades de este edificio. No vamos a hablar demasiado de esto y vamos a ir a otro ejemplo en el cual enlazamos más con ese ejemplo del Belvedere y cómo va a influenciar en otros jardines posteriores. En el caso concreto de este jardín, que es el de la Villa Este, creada por Pirro Ligorio. Este jardín de la Villa Este, diseñado por Pirro Ligorio, en el cual vemos igualmente que hay un cierto escalonamiento del terreno. De hecho, el palacio queda en una parte más alta, geográficamente más alta, es que queda un sobreelevado sobre el conjunto del jardín. Y hay un jardín fuertemente geométrico, lo vemos aquí, y también hay un acceso a este edificio del palacio que visualmente domina todo el jardín. Vemos que todas estas líneas, incluso del jardín que todos vemos aquí, pues se nos están dirigiendo a ese edificio central del palacio, que además queda un espacio más elevado y, por lo tanto, siempre es un referente visual. Pero vemos que incluso el acceso a esta parte más elevada es a través de unas escaleras laterales y unos espacios escalonados, al igual que veíamos en el Belvedere. Esto por un lado. Por lo tanto, ya hay una influencia también de ese escalonamiento para crear estos efectos visuales en un jardín, de acuerdo también con el edificio del palacio. Pero lo que nos va a interesar, sobre todo, de estos jardines del Tívoli, de Villa Este, es cómo se va a entender el jardín. Este jardín es un jardín en un contexto manierista y que ya está evolucionando también hacia el barroco. Y, por lo tanto, no tenemos ese jardín tan geométrico, tan geometrizado, como lo podíamos ver en Villa Madama todavía, o en esos jardines de las villas mediceas, con el cual pusimos una imagen ahora hace un momento, sino que tenemos un jardín en el cual, junto a esos elementos de jardín geométrico, que todavía subsisten, todavía hay partes de este jardín que tienen esa geometrización, no hay más que ver un poco el plano general de este grabado, en el cual se ve efectivamente que hay una geometrización de las formas, hay estos laberintos geométricos, hay todos esos elementos que todavía nos incide mucho en esta geometrización del jardín. Pero al mismo tiempo también se van introduciendo otra serie de elementos que va a desarrollar después muy fructíferamente el barroco. Son una serie de elementos extravagantes, como por ejemplo cascadas imitando cascadas naturales, saltos de agua que imitan las cascadas que existirían en la naturaleza, que no son naturales, son artificiales. Grutas creadas artificialmente. Veis aquí, por ejemplo, esta cascada artificial. Y veis que hay una serie de huecos que son una especie de grutas, pero que realmente son unas arcadas que van sosteniendo esta pasarela que tenéis aquí solado. Hay también grutas imitadas en otras partes de este jardín y hay una serie de elementos en los que se combina ese proyecto de un jardín geométrico con otros elementos de naturaleza imitada, de elementos un poco más extravagantes como estas cascadas también. Grutas que imitan esas grutas naturales, pero que realmente son creadas novas, un poco también como la que había la entrada de ese edificio que imitaba una gruta artificial que habíamos visto en el Palacio del Té de Mantua. Villa Borghese, otro ejemplo, Villa Borghese. Aquí tenemos un gran edificio de época barroca, muy icónico y muy típico de este palacio de tipo barroco, un palacio realmente impresionante, y del cual hay parte una serie de jardines. Una serie de jardines, como veis en la próxima imagen, una serie de jardines geométricos, una especie de brazos que se prolongan, pero inmediatamente Estos jardines geométricos se ven invadidos en su periferia por toda una serie de masas arboladas que crean otro espacio distinto. Masas arboladas que no estaban ahí antes, fueron plantadas específicamente para dar este aspecto de bosque que ha surgido ahí espontáneamente. Y si nos metemos también por estos bosques creados artificialmente por los jardineros, estos bosques también forman parte del jardín, también están planificados. Y dentro de ellos encontramos espacios también pensados para esto. Encontramos zonas en las que hay estanques, hay fuentes monumentales. Hay, por ejemplo, un estanque que tenéis aquí, artificial, que se convierte en una especie de lago. Es como si de repente hubiéramos encontrado, estuviéramos en un bosque y nos encontramos de repente en un lago. Un bosque que ha sido plantado es nuevo y un lago que no es un lago, porque es un estanque artificial, y en el cual se crea esta isla artificial también. Esta isla artificial en la cual se crea este templo, esta especie de templo griego perdido en medio de esta isla. Pero si nos acercamos, como por ejemplo hace esta pareja en esta barquita que está paseando por este lago, vemos que este templo es hueco por dentro. No hay un edificio, no hay un interior del edificio hueco. Este templo es realmente una imitación de una ruina, está imitando una ruina romana o grecorromana, como decía. Y de hecho vemos que visualmente vemos estas flores, toda esta naturaleza, que realmente todo está programado para construir un efecto estético. No hay nada aquí que sea azaroso, no hay ningún árbol por salvaje que parezca que no esté planificado y podado para que tenga producido un determinado efecto por parte del jardinero. Y este templo que tenemos aquí, vacío, imitando una ruina, tiene, como veis aquí, una estatua de un dios griego o romano. Por tanto, estamos jugando un poco con esa imagen idealizada del mundo clásico, esa imagen idealizada del mundo clásico, vinculada también a ese mundo salvaje idealizado de la poesía bucólica, de esos pastores que circulan por los montes con sus rebaños y que cantan a las ninfas y todo eso. Pues todo esto está, de cierta forma, también recreado fantásticamente en este jardín barroco de Villaborghese. Y esto contrasta mucho con lo que hemos visto en el jardín francés. Veis que el jardín francés es racionalidad geométrica pura y dura. En cambio, aquí sí hay un elemento de esa racionalidad geométrica, de ese jardín geométrico, pero al mismo tiempo también tenemos una elaboración del jardín que juega con esos elementos falsamente salvajes, con esas ruinas recreadas, pero que no son ruinas, con esos falsos estanques, que eran estos espacios tan peculiares, estos espacios que van a jugar también ese papel en ese jardín. Y llevado un poco más al extremo, que hay jardines como el del Castillo Orsini, que tenemos aquí, este famoso jardín de Montmartre, en el cual tenemos, por ejemplo, esta gruta que incluso imita la cabeza de un monstruo, con esas fauces, en la cual nos invita un poco temerosamente a entrar en este espacio donde tenemos esa mesa y un banco corrido en torno a ella. Otros edificios que están jugando un poco con la ilusión, con el ilusionismo, con no solo ya grutas o no solo elementos, estatuas de dioses que están perdidas en una naturaleza aparentemente salvaje, pero que está cuidadosamente trabajada para dar ese aspecto de falso salvajismo, o incluso falsas ruinas. Hay un edificio muy peculiar en este jardín, en estos jardines de Montmartre, que es una torre que está inclinada. Es una torre que está pegada a un muro y de repente está inclinada como si se fuera a caer. Esta torre realmente está buscado ese aspecto de inclinación de torre que está empezando a caer de ruina para crear ese efecto de sorpresa en el que está circulando por este jardín. Realmente esa torre existía previamente, amenazaba ruina, pero en vez de eliminarla o en vez de enderezarla, lo que pidió el miembro de la familia Orsini que encargó estos jardines, el arquitecto, es que, de hecho, mantuviera la torre así. Mantuviera la torre así para crear ese efecto de distorsión, que de repente te aparece, te encuentras una torre que parece que se está cayendo en medio de un jardín, pues también muy fantástico, muy imaginativo, y que la consolidara, que la mantenía de forma que se mantuviera esa inclinación, pero al mismo tiempo también no se calles. Con lo cual vemos un poco esos juegos de la teatralidad con la que juega siempre el barroco y que va a expresar muy claramente en este jardín barroco. Frente al jardín francés, que lo que tenemos en Francia es un jardín perfectamente racional, perfectamente geométrico, y en el cual el espacio inculto, el espacio salvaje, el bosque, está, pero está separado claramente de ese espacio. No se juega en estos bosques a crear esas arquitecturas fantásticas, a meter esos templetes, no. Realmente estos bosques son bosques propiamente dichos y que, si bien están cuidados, y que obviamente pues, para que no entren animales salvajes, todo el tema, no se entiende ese bosque como algo integrado dentro del propio jardín, al contrario de lo que sucede en ese barroco francés, perdón, italiano, en cual eso lo que se recrea es un bosque ficticio en el cual también forma parte esa idea escénica del jardín. No vamos a volver a hablar otra vez de esto. Jardín y otras tipologías arquitectónicas. La biblioteca y el teatro, en concreto, que vamos a ver, va a ser lo que vamos a explicar un poco ahora en estos minutos finales. La biblioteca, de nuevo, tenemos que partir siempre, que hablamos del arte moderno, del renacentismo y la arquitectura moderna, tenemos que partir siempre del contexto medieval. ¿Y qué era una biblioteca, básicamente, en el contexto medieval? Pues, básicamente, la biblioteca no era más que un almacén de libros. No estaba pensado, inicialmente, las bibliotecas de los grandes monasterios, las bibliotecas fundamentalmente eran bibliotecas monásticas y eran fundamentalmente lugares donde se almacenaban libros. Y, tangencialmente, también se copiaban libros. Copiaban libros que se reproducían desde la antigüedad clásica, durante siglos y siglos, pues sus copistas mamonueses, muy, muy detalladamente. Pero básicamente estaban concebidas utilitariamente para almacenar libros. No se concebía la biblioteca, como se concibe ahora, como un lugar al que se va a consultar libros. Esta idea de la biblioteca como lugar de consulta de libros es algo que aparece fundamentalmente a finales de la Edad Media. A finales de la Edad Media, con la aparición de una nueva realidad que es en la que vivimos actualmente, que es la universidad. Con la aparición de las primeras universidades, ya en el siglo, las más antiguas en el siglo XI, fundamentalmente en el siglo XII y finales de ya los siglos finales de la Edad Media, con la aparición de las universidades aparece la necesidad de utilizar los libros de manera un poco más activa. En las universidades se consultaban obviamente los libros y, por lo tanto, las bibliotecas vinculadas a esos estudios universitarios tenían que plantear la posibilidad de lugares donde se estudiaran y se analizaran esos libros. No simplemente ya bibliotecas entendidas como almacenes de libros o lugares donde se copiaban libros. Por lo tanto, va a necesitar de una tipología nueva, porque esto obviamente necesita un determinado espacio para situar a esa gente que viene a consultar los libros y quiere un espacio común donde pueda tener cierta forma fácilmente consultar esos libros. No puede ser un almacén un poco caótico donde tenga que estar allí sentado en un taburete consultando libros durante horas. No, tiene que ser otra cosa. Pero no hay todavía una tipología clara de cómo plantear este espacio. Por lo tanto, se van a estar ensayando una serie de modelos. Modelos, como veis aquí, en esta biblioteca que plantea Miquel Ozzo, la biblioteca de San Marcos de Florencia, vemos un modelo que nos recuerda mucho a mí a lo que hemos visto sobre al interior de las iglesias. El interior de las iglesias con esa perspectiva unilineal durante la época renacentista. Pues aquí tenemos un poco más o menos lo mismo. Tenemos estas columnas con estas arcadas a la manera muy brunellesquiana y tenemos esa búsqueda de una perspectiva unilineal. En torno a este gran pasillo central, que básicamente es la que obtuvo un poco de eje de circulación. Eje de circulación y en los laterales, en todos los espacios que ahora están vacíos, estarían dispuestos las mesas y los pupitres donde los que iban a esta biblioteca consultaban los libros. Los libros no estaban directamente en este espacio de la biblioteca, sino que estaban en el almacén de los libros. Y los que venían a consultar libros los solicitaban, se les traían, e incluso en estos momentos era muy típico que los libros tuvieran una cadena y se atornillara esa cadena al propio pupitre para que los que venían a consultar los libros no tuvieron la tentación de llevárselos, de robarlos. Porque obviamente copiar un libro con una mano ese pues era algo bastante, bastante caro y no se podía permitir que les estuvieran sustrayendo libros los estudiosos que venían a consultarlos. Entonces, por lo tanto, como digo, es el elemento anecdótico. Bueno, estarían situados estos pupitres en torno a este espacio, debido básicamente pues esa idea de perspectiva unilineal con estas arcos colinas. Una evolución de este concepto tenemos en la biblioteca la Audienciana, que tenemos ese interior con estos pupitres dispuestos en torno a este pasillo, pero aquí no vemos obviamente los libros. Obviamente, esas ventanas que dan iluminación están pensadas fundamentalmente para proporcionar esa iluminación que es necesaria para los que están sentados en estos pupitres consultando los volúmenes que se les traen específicamente para que consulten. Por lo tanto, es una biblioteca todavía que evoluciona un poco este modelo. Aquí ya la necesidad de iluminación y la disposición de estos pupitres para consulta de los libros. Pero los libros todavía no están vinculados a este edificio de la biblioteca. La biblioteca, tal y como se define en estos momentos como edificio de consulta, no tiene todavía los libros en el propio espacio de la biblioteca. Eso es la posterior. Otra biblioteca, la biblioteca marciana en Venecia, en la cual tenemos un edificio que se va a concebir a la manera de un palacio italiano, un palazzo típico, incluso de un modelo italiano típico con patio central. El patio central de este palacio, bueno, esta logia con este aspecto tan, tan clasicista de sucesión ortodoxa de órdenes, dórico y arriba jónico, pero que nos interesa. Un edificio concebido a la manera de un palacio rectangular típico y tópico, con un patio central que proporciona iluminación, cosa bastante peculiar en el caso veneciano, en el cual explicamos que los palacios que actuaban como palacio, como residencia de élite, normalmente no tenían patio central, pero aquí en este caso, de este edificio dedicado a la biblioteca, como necesita iluminación por ambos lados, una gran iluminación, pues obviamente se va a hacer este patio. Este patio actualmente está utilizado como biblioteca y cubierto. Originalmente, este patio de la biblioteca manciana no se utilizaba como biblioteca, era un patio que proporcionaba luz, que sería como elemento articulador, pero realmente no se utilizaba como biblioteca y aquí no había luz, obviamente. Lo que se utilizaba como biblioteca eran esas galerías que estaban situadas en torno a ese patio, en la parte de los pisos superiores. Y aquí tenemos la imagen de esas galerías por dentro, en la cual vemos ese espacio. Obviamente ahora no cumple la función la cual había sido planteado inicialmente. Ahora es un espacio expositivo que habla sobre la historia de esta biblioteca y de la propia ciudad de Venecia, pero vemos claramente la misma estructura. Un pasillo central, aquí estarían situados los pupitres y la necesidad de luz proporcionada por ese patio y por las ventanas que dan al exterior, esa logia, esa galería exterior, que iluminan la estancia y, por tanto, favorecen la consulta de los libros. Pero los libros tampoco estaban aquí. Tampoco estaban los libros en estanterías, como veremos luego llegará hasta nuestro contexto actual. Otro modelo que evoluciona un poco esto, la Biblioteca Vaticana o Biblioteca del Belvedere de Domenico Fontana, también conocida como Biblioteca Apostólica o Biblioteca Vaticana, y que tenemos pues un intento de modelo de biblioteca, creado aquí con esta bóveda de cañón que también se había utilizado, por ejemplo, como veis, esto no es una bóveda de cañón, pero es una bóveda, ¿cierto? Como un espacio abovedado. Una bóveda de cañón que tenéis aquí, creada con estos grandes machones del cual parten arcos y estas ventanas que iluminan la estancia. Aquí se situarían los distintos pupitres donde consultaban los eruditos los libros y se les traerían desde los depósitos de esta biblioteca vaticana. Y aquí ya, en la biblioteca escurialense, primer caso y primera vez que se utiliza esto, tenemos concebida la biblioteca ya al modo contemporáneo, al modo moderno, en el cual se entiende ya que es un espacio de consulta. De hecho, pues tendríamos aquí, ahora no, pero obviamente en ese momento tendríamos aquí, en todos estos espacios, pues esos pupitres dispuestos para consultar los libros. Pero aquí ya tenemos los libros presentes en espacios donde se consulta. Con la idea muy innovadora en esos momentos de Juan de Herrera de que crear estanterías que él mismo va a diseñar y adosarlas a las paredes del edificio. A las paredes del edificio y colocar allí los libros. Vincular el sitio donde están los libros con el sitio donde se consultan los libros. La idea que tenemos actualmente en una biblioteca, si entramos en cualquier biblioteca, tenemos fundamentalmente puestos de lectura, pero también tenemos esas estanterías que cubren todas las paredes de la biblioteca y en la cual están situadas. Pues esta idea, por primera vez, se aplica en la biblioteca escurialense, la biblioteca del monasterio de Escorial. Y luego será imitada posteriormente en el resto de Europa. Pero fundamentalmente es una idea que parte innovadora de Herrera en esta biblioteca escurialense. Por lo tanto, es una invención, podríamos decir, incluso española. Esta idea de la biblioteca. Otra tipología, el hospital. El hospital, básicamente, como edificio dedicado a hospedar a gente que llega en determinada condición, o también, sobre todo, lo que cada vez tendrá más importancia, a esta instalación de tipo sanitario. Los hospitales, inicialmente eran fundamentalmente espacios donde se hospedaba a gente que venía, entraba a una ciudad y no tenía dónde hospedarse, pero luego también, como había que curar muchas veces a esos viajeros que tenían enfermedades o otras cosas, también adquirió una función sanitaria. E incluso en el hospital de Ochenti que vimos en otras tutorías, era un hospital dedicado a una función muy, 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 muy específica, que era un hospital para huérfanos, para inocentes. Por eso se llamaba el Hospital del Inocente, porque era un hospital para huérfanos que no tenían, que eran alojados en ese hospital y que eran cuidados, también alimentados y educados. Bueno, el Hospital Maggiore de Milán, pensado ya con una idea de hospital en un sentido sanitario, de manera actual, y que vemos con una planta muy, muy clara. Vemos esta organización en unos cuadrados, que son a su vez divididos en otros cuadrados internos, en torno a patios entre estas distintas alas del edificio. Con este espacio que tenéis aquí, que luego hablaremos ahora mismo de a qué corresponde, pero veis que fundamentalmente es la idea. Las alas del hospital donde están dispuestas las habitaciones de los enfermos en torno a grandes patios. ¿Fundamentalmente para qué son estos patios? Pues proporcionar iluminación, también aireación. Muchas veces en la medicina de la época se entendía que había que era necesario para la salud mantener aireado a los enfermos. Incluso se decía que enfermedades como la peste precisamente eran resultado de la corrupción del aire, que por lo tanto había que evitar el aire condensado de los núcleos urbanos y por lo tanto esa aireación de las estancias pues también era necesaria. Pero bueno, también a su vez este espacio ajardinado con estos patios pues también producía pues, una cierta amenidad a los enfermos que estaban allí sufriendo pues, su propia enfermedad. Y ese espacio que vimos intermedio entre estos dos grandes cuadrados, este espacio que tenemos aquí, el cual veis que sobresale esta torre que es la de la iglesia del hospital. Básicamente porque un hospital, obviamente, muchas veces los propios hospitales estaban gestionados por órdenes religiosas, pero incluso los que no estaban organizados por órdenes religiosas había necesidad de que hubiera una iglesia o una capilla dentro del hospital. ¿Por qué? Porque los enfermos, obviamente, que no podían asistir a los oficios religiosos, en las iglesias, incluso a veces podía ser peligroso que los enfermos con sus gérmenes o con sus virus o con sus piasmas, como se diría en la época, circularan por la ciudad, pues tenían que asistir a los oficios religiosos y fiestas de guardar. Pero al mismo tiempo también era frecuente que los enfermos que estaban siendo tratados no sobrevivieran y murieran, y por lo tanto también había que celebrar las exequias del muerto. Muchas veces estos muertos no tenían familia y tenían que ser celebradas sus exequias por costa del propio hospital en el cual habían sido tratados. Por lo tanto, había una necesidad práctica de tener una iglesia y por lo tanto este papel que tenía aquí este edificio con esa capilla del hospital. Esta idea del hospital en torno a patios es algo que servirá de modelo, en cierta forma, para los hospitales posteriores. Por ejemplo, el Hospital Militar de Ferrol, que tenemos aquí en el actual campus de Ferrol, pues también veis que hay mucha importancia de esos pabellones, que a su vez también están organizados entre patios, zonas ajardinadas, que en cierta forma son una herencia de este modelo renacentista de hospital. Pero incluso hasta hospitales actuales, por ejemplo, yo conozco bastante el Hospital Universitario de Lugo, que es el hospital central de la provincia de Lugo, y también tiene una organización muy similar. También son pabellones donde están las habitaciones de los enfermos y las distintas secciones del hospital en torno a patios donde hay jardines, y que actúan en cierta forma de forma de iluminación, pero también pues, relajan un poco a ese enfermo que tiene que estar allí pues, hospitalizado durante ese tiempo. Por lo tanto, es una concepción muy prevalente hasta prácticamente la actualidad. Hay una influencia muy directa de esta tipología del hospital que se empieza a definir ahora, el Renacimiento, de forma un poco más clara. Los hospitales medievales pues eran edificios un poco sin una organización arquitectónica definida. Podían ser edificios simplemente donde se juntaban enfermos, se alojaban, pero no había un modelo planificado que definiera un hospital con unas determinadas utilidades y características que favorecieran esa función del hospital, que es lo que encontramos ahora en el Renacimiento. Y el teatro, frente a los típicos teatros que venían un poco de herencia de la Edad Media, improvisados, o teatros que se van a crear en algunos lugares de la Europa moderna, como por ejemplo los famosos corrales de Cornelis de Armal, que eran básicamente un patio de vecinos reaprovechado para representar obras teatrales. Frente a esos modelos un poco improvisados y particulares de algunos países que se habían creado espontáneamente, va a haber la idea también, en esa recuperación de lo clásico, de recuperar el modelo clásico de teatro. No simplemente ya recuperar la la dramaturgia, la manera clásica, sino también con imitar y copiar los modelos de teatros que se habían ensayado en la antigüedad clásica. Y en el que este caso, por ejemplo, tenemos casos como el llamado Teatro Olímpico de Vicenza. El Teatro Olímpico de Vicenza, el cual tenemos un realizado por Palladio Scamocci, el cual tenemos un teatro que imita muy claramente los modelos de la antigüedad griega. Tenemos una escena definida imitando la escena de un teatro greco-romano. La cual podemos comparar esto, por ejemplo, con teatros greco-romanos que han conservado el escenario, como por ejemplo el teatro de Mérida, que recuerda mucho a esta escena que recupera esta arquitectura tan evocadora de ese clasicismo greco-romano. Además también, como veis, con juegos ilusionistas. Estamos en el manierismo, a fin de cuentas. Aunque sean Palladio Scamocci muy clasicistas. En la que veis que, por ejemplo, hay estas pinturas que imitan ese espacio urbano y con esas perspectivas uniluminales que juegan un poco también con esa idea de que continúa un poco más allá de esta especie de fachada monumental de esta escena, continúa un poco la vida urbana y que se puede incluso avanzar por esta ciudad y perderse un poco en esas callejuelas, siguiendo un poco esa perspectiva uniluminal. Con el uso de estas gradas aterrazadas que tenéis aquí, muy típicas de los palacios, de los teatros grecorromanos, e incluso veis rematadas en esta columnata, incluso con estas acroteras que se sitúan encima en la parte superior, dando un poco, reforzando esa imagen de clasicistas, casi como de repente si nos encontráramos en un teatro de época romana o de época helenística renacido y que de repente nos plantáramos allí. De repente, en pleno siglo XVII. Otro ejemplo. Bueno, vemos un poco la estructura. Un poco la estructura de estas gradas, un poco cómo está dispuesto el edificio. Y pasamos ya al que os puse de portada, que es el Teatro Farnese de Padua. El Teatro Farnese, que en este caso no es un teatro hecho en piedra, es un teatro hecho en madera, pero que se ha conservado hasta la actualidad, por suerte. Supongo que con las reparaciones que ha debido de sufrir esto a lo largo de la historia, porque obviamente un teatro en madera pues habrá elementos que se habrán tenido que restaurar en distintas épocas, pero bueno, se ha mantenido más o menos íntegro hasta la actualidad. Y veis igualmente que hay esa voluntad de imitar esas gradas, los graderíos de los teatros antiguos y dar ese aspecto incluso de ese espacio que encierra esas gradas y que da acceso a las gradas, estas galerías, de ese aspecto de antigüedad clásica. Que nos recuerda un poco también, veis, a esa imagen que tenemos del Partenón, del Coliseo, del Coliseo de Roma, con esas gradas del Coliseo de Roma y esa sucesión ortodoxa de órdenes que tenemos también en esta cuestión. Tenemos dórico y encima jónico. Por tanto, esa evocación muy clara de lo clásico. La escena no imita tanto la escena de un teatro griego, pero igualmente pues nos da una imagen así muy monumental, con unos órdenes muy, muy marcados, con esas columnas de orden gigante o colosal que tenéis aquí, y ese aspecto casi de frontón que nos recuerda un poco también a ese aspecto que tenían los arcos del triunfo, ¿sí? Esa escena que nos recuerda mucho, casi a un arco del triunfo en su monumentalidad. Perdón. Y bueno, terminamos aquí. Y no vamos a entrar ya en lo que vendría a continuación, que es el caso de la ciudad, porque obviamente pues ya llevamos 20 minutos y esto nos llevaría ya otra hora más. Pero bueno, este año no hemos podido hablar de la tipología urbana y siento no haberos podido explicar esto. Los años pasados, no sé por qué, este año ha sido todas las asignaturas que he tenido que dar, pues he tenido dificultades para acabar los temarios donde habían acabado los años anteriores, pero no sé si ha sido que ha habido una mayor concentración de festivos que en años anteriores o que ha sido, o que me he demorado más en alguna explicación, pero ha sucedido en todas las asignaturas, no solo en esta. O sea que no entiendo muy bien la cuestión. Pero bueno, otros años os juro, incluso si podéis consultar en Cadena Campus los vídeos de tutorías de años anteriores, hay tutorías en las que he hablado de la tipología urbana y si os interesa y podéis consultarlo, pues a lo mejor puede ser de cierta utilidad. Pero bueno, no podremos explicarlo y cerramos aquí la tutoría. Suerte con los exámenes Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Y espero no veros el año que viene, porque eso significará que habéis aprobado todos y por lo tanto tenéis que volver a verme en esta asignatura. Por espero, por tanto, que, aunque ha sido muy grata la experiencia de daros tutoría, y vosotros que aceptéis pacientemente estas explicaciones, pues espero, no obstante, no veros el año que viene por vuestro proyecto. Mucha suerte con los exámenes y lo de que tengáis, perdón, cualquier duda que tengáis a través del foro o bien a través de mi correo de la UNED, pues podéis consultármelo. Y yo, en la medida que pueda, porque también estoy corrigiendo pegs de esta tutoría y de otras, esta semana, Dios mediante, el viernes o el sábado, ya tendré colgadas todas las notas de las pegs, pero en la medida que pueda, pues iré contestando lo más rápidamente que pueda. Muchas gracias. Buenas tardes, buena semana y suerte con los exámenes. Gracias.